Seguimos en tertulia, seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone, Matilde Rodríguez Larreta. Ahora cambiando de tema, pero bueno, vaya uno a saber si cambiamos tanto. Ustedes tenían ganas de hablar de leyendas populares o leyendas urbanas, ¿es lo mismo?
Sí, a mí es un tema que me atrae mucho. Y salió una nota a propósito, salieron un par de notas últimamente sobre eso a propósito del apéndice de Chaplin y el limonero que crece ahí. Pero yo quería hacer un previo.
¿Estás aludiendo al blog del Observador, ese que se llama Retazo de los Cielos, donde escriben los periodistas Jaime Clara y Lynn Cardoso?
Sí.
Ahí se publicó un artículo que, de algún modo, nos interpela y casi podría decirse que nos deja en evidencia.
Sí, no, yo creo que no nos deja en evidencia, que es muy... que me parece que es muy muy bueno. Yo recuerdo aquel cuento de Borges donde hay un gran escritor y van en busca de arrastrar su obra y lo único que quedan algunas frases suyas, no quedan texto, no queda nada escrito en la pulpería de la zona. Esas frases solamente las podía haber hecho él. Pero yo quería comentar algo a propósito de esto, donde se integra Frank Sinatra, hermano Gardel, el apéndice de Chaplin, el origen charrúa de Mitterrand, todas esas historias que están documentadas. Decirles,
documentadas, dice.
Seguro, digamos, ¿cómo se documenta después de la batalla de Waterloo, cuando de la Guardia Nacional solo queda Cambrone y unos cuantos, y le piden la rendición, y los ingleses le piden la rendición, y él le contesta, la única cosa que le contesta es, merde. Bueno, ¿quién registró eso? ¿En qué grabador está? Las grandes frases se dicen en la escalera, no en el momento que dicen que se dice. Mira, te cuento otra cosa antes de contar... cómo se fue creando una leyenda que ya es historia, porque hasta está en la nomenclatura. Los griegos tienen 32.000 leyendas, que son fantásticas, absolutas. ¿Quién las escribió? ¿Cómo se hicieron? Eso se hicieron cuando así churrasqueaban con las hecatombes que hacían, que el aroma más grato a los dioses del Olimpo era el de la parrilla. Y ahí se iban contando cosas en torno al fogón, y salieron 30.000 leyendas que son... emblemáticas, es todo un panteón, es todo una historia fantástica que no que da gusto volver a reiterarlas. Entonces, hay una creación popular. Mira, Claude Lévi-Strauss registra en Samoa una novela que se va construyendo a lo largo de los siglos. Es decir, que cuentan siempre la misma y siempre agregan algún personaje más, se sigue escribiendo y es oral. Bueno, acá ocurre exactamente lo mismo. Con todo esto que estamos contando, que en algún momento entraremos y se puede documentar, yo quiero contar la historia de Florencio Sánchez, porque asistí a cómo se fue creando esa historia.
¿Qué historia?
No, yo la puedo contar. Digamos, estoy hablando mucho para los tiempos de acá.
Exacto.
A ver, antes de que... vamos a poner un poco de suspenso ahí. Esta nota que firmaba Jaime Clara en Retazo de los Cielos, lo que hacía era poner el foco sobre las leyendas, esos relatos que circulan de generación en generación, cuyo origen es incierto, que generalmente son de tradición oral y a los cuales con el paso del tiempo se le agregan datos o aspectos fantásticos. ¿Por qué? ¿A cuento de qué venía? Y bueno, de una leyenda montevideana que pasó por esta mesa hace pocos días, ¿no? La de lo que algunos llaman el apéndice, claro, de Chaplin, ¿no? Ya lo comentamos, un relato según el cual Chaplin, entonces desconocido, pasó por Montevideo antes de convertirse en una celebridad y fue operado de apendicitis. Con el tiempo, ese relato, cuya veracidad cada uno dirá cuánto cree, bueno, fue adquiriendo otros elementos, se enriqueció, se agrandó y a esta altura, ¿qué es? Bueno, a partir de allí es que viene esa columna que da pie a este interés de ustedes, Carlos, también, por hablar de estas leyendas.
Sí, la imaginación es tan importante como la realidad. Y el pasado, además, tiene la condición de ser imprevisible. Así que si juntás esos elementos, vas a encontrar que la imaginación tiene un poder creador tan grande como la realidad. ¿No? Es decir, las cosas que son reales, se tocan y se ven y existen, y las cosas que se imaginan tienen un punto en el cual de fusión, Y eso es la, bien podría ser la leyenda. Es decir, algo que pasó y otro que se imaginó y otro que redondeó y otro que completó. Y es una cosa muy hermosa porque además no son caprichosas, tienen un sentido final importante.
Así. Mauricio ya dejó picando una, pero antes de volver a él, Juan.
Yo quiero ir por otro lado. Para mí las leyendas urbanas, son herramientas del turismo. Es decir, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa del apéndice de Chaplin? Llevar a los turistas a visitar donde está. Eso es lo que importa.
El limonero.
Es decir, no llevar...
¿Cuánto se cotizan eso?
Lo mismo que llevar a los visitantes a Verona a ver la tumba de Julieta, que es inventada, ¿no? O al balcón, todo eso que es absolutamente inventado porque es creación literaria y modificada por Shakespeare. Entonces, en definitiva, yo lo que pienso es que lo que tenemos que hacer, como hacen los países de turismo próspero, como hace Estados Unidos, como hace Europa, es apoyarse en esas leyendas y fomentarlas. Para mí el Ministerio de Turismo debería organizar por lo menos un concurso anual para la fijación de una leyenda y la concreción de una leyenda y un circuito turístico asociado a ella.
¿Tú estás reclamando una leyenda por año?
No, que se registre una leyenda por año, porque hay muchísimas leyendas. Pero que esas registrar significa...
Sí, pero uno hace otras cosas también, no...
Pero eso es un concurso que se paga. Es un concurso que se paga. Se recoge una leyenda, se organiza el circuito turístico, se hace todo el planteo y se lo incorpora al acervo turístico nacional.
Yo creo que eso es lo que tendría que ser. Lo que dice Juan, que en Toledo pagas entrada para ir a la casa que habitó el Greco, donde está el entierro del conde de Orgaz. Y resulta que el Greco nunca vivió en Toledo. Entonces, ¿quién te cobró la entrada? Te vendieron una leyenda.
Pero vas a la casa de Dante en Florencia y está la lapicera con la cual escribí. Y se la muestra. Y es deslumbrante. Eso pasa siempre.
Por supuesto. Y pregunta, eso es turismo.
Pregunta Osvaldo de la Unión. El tesoro de las Masilotti, o su existencia, ¿qué es? ¿Una
es
leyenda?
Otra leyenda que también habría que llevar a los visitantes y mostrar acá se paró, acá vino el legionario, acá enterraron el tesoro, acá se lo llevaron, mostrar una moneda de oro, vender una réplica de las monedas de oro, todo eso hay que hacer.
Lo que sí se puede mostrar es dónde se excavó, porque mire que le hicieron agujeros a ese cementerio en busca del tesoro.
Oye, ¿no? Yo estuve.
¿Cuándo?
Con las Masilotti. Mirá, traía un mapa, era fantástico porque traía un mapa. Fueron al Panteón de los Mártires de Quintero, que tenía algunas indicaciones que figuraban en su planito que traían, que no lo pudieron ver porque estaba lleno de agua. Vaciaron la agua, rajetearon un poco y aparecieron esos elementos. Lo que se cuenta, y esto sí es leyenda y no sé si es verdad, que desde Strauch, que está por Petraca, donde paraba el gato sí, del cuento,
Strauch, la fábrica.
Que parecen que encontraron un túnel y por ahí parece que llegaron y dicen que después se lavaron las manos.
O sea, sacaron el tesoro por ahí.
No sé,
y adiós.
Yo cuento hasta donde leí.
¿Hasta dónde leíste? ¿Hasta dónde te avalan los documentos?
Dígame si esto no es para circuito turístico.
Pero
¿no?
Claro.
Bueno, Matilde. Yo me afilio a la idea de Juan de hacer un circuito turístico. Me parece divertido. Pero yo no soy turista. Soy una ciudadana uruguaya que he recibido la versión de las leyendas y me ha trastocado bastante. Me ha emocionado. Principalmente la de Gardel y Sinatra, porque fueron mis dos preferencias apenas salía a la vida, ¿verdad? En la preadolescencia, primero me enamoré de Gardel y luego, a continuación, de Sinatra, que no dejé de oírlo hasta el día de hoy.
O sea, le agradeces a Carlos Maggi y a Mauricio Rosenkopf que se mandaron ese invento.
Me encanta el invento que hermanaron lo que yo ya había hermanado en mis propios gustos, ¿verdad? Entonces, como me involucro en esas, me gustaría saber un poco más, aún de lo inventado, pero de algunas cosas. No quiero que salgas ahora con Florencio Sánchez, creo que profundices Sinatra Gardel.
No le pidas eso.
Sí, yo sé.
No sabes lo que estás haciendo, Matilde.
Yo sé y quiero decirlo. Pirate, quiero decir que además veo en esta rueda de nuevamente recrear las leyendas casi un propósito de desestabilizar el sistema nervioso de nuestro conductor. Eso, quién sabe, está. Y también una provocación a los argentinos que en cualquier momento nos invaden. Ya Gardel y Sinatra, hijos de Escayola, no se la van a bancar. Es un problema grande.
Y bueno, eso se lo damos en canje de...
el nuevo gobierno que se ocupe.
Del canal Martín García. Pero mira, todo esto...
Mira, hablando de Gardel, hay oyentes que se refieren a la leyenda del diente de Gardel en Medellín.
Oíme, todavía se siguen vendiendo. Vos vas a Medellín y te ofrecen, mire, yo tengo, porque mi madre que estaba, que vio el accidente y después tuvo... ¿cuántos premolares se vendieron? Yo tengo uno.
Otro oyente dice, le falta una, por ejemplo... La de Cat Stevens, cuando estuvo en Uruguay y no le permitieron entrar a Zoom Zoom, la famosa boat, ¿no?
Sí, la de colega.
No, yo quiero agregar algo más. La leyenda de Gardel y Sinatra, inventada por ustedes, o fabulada, o dicha, no importa, recreada, se agrega lo que en internet se llama el encuentro de Sinatra-Gardel, que está muy documentado. Que se encontraron en el estudio de la Capitol, no sé cómo se llama el estudio, Capitol, y Gardel le dio consejos, claro, a Sinatra, claro, para que empezara a estudiar.
Era el más chico.
Exacto. Le dijo, yo también anduve vagando por Buenos Aires, como tú lo haces.
Eso fue en el Waldorf Astoria.
En el Waldorf. En el Waldorf fue uno, en el Capitol fue otro.
Estaba cantando Gardel
y fue telonero.
Fue de muchacho a verlo.
No, ese fue uno, pero el otro es en el estudio.
Para agarrarlo fresco.
En el estudio de la Capitol.
Están demasiado creativos, vayan de a uno.
Claro, y quiero agregar que cuando Sinatra vino a Buenos Aires, puso una flor en la tumba de Sinatra y le agradeció sus consejos. Eso lo dice internet, no lo dice Mauricio Rosenkopf.
No, claro.
Te advierto. Entonces, ¿por qué no profundizamos? También recuerdo a Volonté, que se colgó con ustedes y dijo que Sinatra había pedido un avión para ir al Valle de Edén, a ver dónde era.
Pero tiene una canción.
Bueno, esa canción, dámela, porque yo tengo todo lo de Gardel.
Pero la tenés en el disco.
Sí, bueno, pero no la encuentro. No,
puntos suspensivos.
Primero, todo esto es producto de investigaciones.